La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Bueno, les deseo que estén todos muy bien. Gracias por escuchar este nuevo podcast de Es así y punto. Y saludo para todos, les deseo que su familia también esté pasando por un muy buen momento, especialmente de salud por todo esto que estamos atravesando, que lamentablemente pareciera que está tan lejos el fin de esto, ¿no? Ojalá que no, ojalá que esté cerca, ojalá que pronto superemos esta situación, pero se nota que va lamentablemente para largo. Pero bueno, acá estamos para entretenernos un ratito, para hablar de fútbol, para hablar de las últimas novedades, para hablar del Mundial 2022. Yo tengo otra idea que el Mundial no se juega en el año 2022. Va a terminar siendo un error que el Mundial se juegue en el año 2022. El tema Real Madrid. Ahora no sé por qué aparecieron por todos lados exjugadores, técnicos y hasta ahora exárbitros hablando de cuánto se lo favorece al Real Madrid. ¿Están robado todo lo que tiene el Real Madrid? ¿Está tan sucio todo lo del Real Madrid? ¿O no es así? Escribió un agente en Twitter, escribió un oyente, un hombre que escucha el podcast de Es Así Punto, relacionado un poco con, me pregunta, un tema interesante que está relacionado con esta pandemia y con este protocolo que se utiliza ahora en el fútbol. Si el fútbol comienza a cambiar, si es diferente, y vamos a hablar sobre ese tema. La MLS tiene una idea, y algunos jugadores se oponen a esa idea de juntarse todo en el complejo de Disney, el complejo de ESPN en Orlando, y ahí jugar un torneo, donde da esa sensación que hay poca interés de los jugadores, cierto egoísmo de los futbolistas en querer hoy adaptarse a la realidad que lamentablemente está viviendo todo el planeta Tierra. Y voy a hablar también, quiero hablar sobre la nota que hicimos el otro día con Miguel Layún, porque me dejó realmente una muy grata sorpresa. Después contaré más detalles al respecto. Recuerde, como lo decimos habitualmente, que usted puede mandar su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, Pereira con Y. También se puede mantener conectado con nosotros en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así que esperamos sus mensajes, esperamos sus comentarios. Y también, como lo decimos, recuerde que se puede suscribir a las emisiones de Es Así Punto. Así, apenas ya esté en el sistema, usted recibe la comunicación al instante que el programa ya está listo para escucharlo. Así iniciamos, así comenzamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El Mundial de Fútbol tiene que cambiar de fecha. En cualquier momento espero amanecer y recibir la noticia que no se va a jugar en el año 2022. Por dos situaciones. Una, la pandemia. Dos, las eliminatorias. El que habló fue Hassan Al-Tawadi, que es el secretario general del comité organizador del Mundial, y dijo, por ahora nada está claro, estamos entrando en una recesión. Soy optimista de que para el 2022 hayamos superado esta pandemia colectivamente como humanidad, dijo él. Será una de las primeras oportunidades para que todos celebremos juntos, participemos juntos, juntemos a la gente. O sea, dice que el Mundial va a ser una buena oportunidad para poder juntar a todo el planeta que logre superarse esta pandemia. Nadie sabe si para el 2021, si para el 2022 o cuándo vamos a superar y volver a la vida normal y poder juntarnos todos y abrazarnos y superar toda esta situación tan incómoda del coronavirus. No sabemos si para el 2022 vamos a estar en condiciones. Pero sí aseguro hoy que el Mundial tiene que cambiar de fecha. Primero por esta situación del coronavirus. Porque pensando de que, bueno, vamos a ser medianamente optimistas, que en el año 2021 todo se comience a normalizar y que llegue una vacuna y logremos ya volver a la normalidad, perfecto, estaremos a un año del Mundial. Estaremos a un año del Mundial si el 2021 volvemos a la normalidad. Y ya podemos ir a un estadio y juntarnos con la gente y estar uno al lado del otro. Estaríamos a un año. Estamos hablando de ciertos temores que van a existir en la gente, de una crisis económica que va a llevar una recesión, que lleva a la gente a tomarse un tiempo para recuperarse económicamente, de tantos meses sin trabajar o trabajando menos o recibiendo menos ingresos. Y a todo eso que el mundo va a tardar en reacomodarse y que va a tener un impacto en la Copa del Mundo, nadie quiere ver un Mundial sin público. ¿Quién quiere ver un Mundial con poca gente en los estadios o sin público en los estadios? Nadie, nadie. Uno entiende que la Liga Alemana o la Liga de Costa Rica se juegue sin público. Bueno, entendemos, es el comienzo de esta etapa. ¿Se imaginan un Mundial sin público? Que aparte, no solamente el Mundial representa a la gente que va al estadio. El ambiente en las calles, en las ciudades, el colorido, las banderas, los gritos, la gente que se junta. Uno va caminando y ve camisetas, gente con camisetas de una selección, gente con camisetas de otra. Es toda una fiesta sin público. Es como una fiesta sin invitados. Es una fiesta con la comida servida, pero nadie que va a comer. No se puede. Y no es que estoy exagerando pensando en que el 2022 no vamos a estar en condiciones. Sí, quizás estemos en condiciones de salud. Quizás podamos estar en condiciones económicas. Pero aquí hay otro problema muy, pero muy grave. ¿Cuándo vamos a jugar las eliminatorias para el Mundial? Todo hace suponer que en este 2020 no va a haber partidos. Nos estamos atrasando y no hay fechas y hay que terminar los torneos a nivel clubes y hay una rivalidad entre clubes y selección que es bien marcada, que preocupa porque los clubes van a querer recuperar su espacio y no empezar a dar fecha FIFA para que las selecciones jueguen. No, la inversión y el dinero que ha perdido Real Madrid, Barcelona, el City, el United, el Juventus, PSG, quieren recuperarlo. Y para recuperarlo tienen que hacer giras por Europa, giras por China, giras por Estados Unidos, jugar Champions, jugar todo lo que puedan, para empezar a recaudar ese dinero que están perdiendo. Entonces no van a querer dar fecha FIFA cuando una fecha FIFA para ellos es ceder sus jugadores y no ganar absolutamente nada. Estar durante 10 días y a veces más, 2 semanas, sin actividad alguna, sin que el equipo pueda jugar. No van a dar esas fechas. Entonces, ¿cómo jugamos las eliminatorias? ¿Cómo clasificamos al Mundial? ¿Con mini torneos? ¿Con torneos relámpagos? ¿Con torneos a eliminación directa? Lo que lleva a veces a ciertas injusticias o al riesgo que selecciones importantes queden afuera de un Mundial por un mal partido. También es un riesgo muy grande, porque también es bueno ver a estas selecciones y a todas las grandes selecciones en una Copa del Mundo. Por eso decía, no veo la hora que la FIFA lo diga. El Mundial de Qatar se va a jugar en el 2023. Nos da un año más para reorganizarnos, para recuperarnos, para superar el tema de salud, para potenciarnos o mejorar la cuestión financiera y aparte para poder tener unas eliminatorias justas y como estaban programadas. Y no simplemente apretadas, que sea un mamarracho, que sea un torneo relámpago y que después se paguen las consecuencias. Es así y punto. El controversial exárbitro internacional español Eduardo Iturralde González insinuó algo relacionado con ciertas ayudas al Real Madrid. Dice, le guste o no a los del Barça, el 70% de la población española, quitando Cataluña, dice él, es del Real Madrid. Ahora hay más gente del Barça porque la gente joven ha visto los títulos del Barça, de Guardiola. Pero antes de la era Messi, ¿cuánta gente era del Real Madrid en España? ¿El 70%? Y dice, el 90% de los árbitros son del Madrid, el 10% del Barcelona. A ver, señor Iturralde González. Es un mensaje con malas intenciones. Es un mensaje, como llamamos, mala leche, el que termina dando el señor Iturralde González. Es cierto que al Real Madrid lo han ayudado mucho y cierto que lo van a seguir ayudando, porque no tengo dudas, de una manera injusta. Porque lo que uno busca con un árbitro es que haya justicia y no que ayude a cierto equipo. Pero tampoco podemos pensar que todo lo del Real Madrid es robado, que todo lo del Real Madrid es sucio, que todo lo del Real Madrid está relacionado con arbitrajes oscuros. No, tampoco es así. Real Madrid ha tenido los mejores planteles del mundo, ha tenido los mejores jugadores del mundo, por lo tanto ha ganado mucho gracias a la fortaleza de planteles que ha logrado armar los diferentes presidentes, hoy Florentino Pérez y en el pasado otros. Acá no es consecuencia que el Madrid solo gana por cuestiones arbitrales. Ahora, que el 90% le vaya al Madrid, puede ser. Es verdad que ese porcentaje de hinchas del Barcelona aumentó con la llegada de Messi al Barça, con los títulos de Guardiola. Es verdad, ahí aumentó la afición en España y en el mundo del Barcelona. Antes era superior lo que tenía el Real Madrid. Pero no porque haya más afición o más hinchas o más árbitros que le vayan a uno o al otro equipo, quiere decir que dichos árbitros ayudan al Real Madrid. Entonces, ojo al tema, porque últimamente he escuchado diferentes declaraciones de goles, de definiciones de torneos, de decisiones que favorecieron en el tema arbitral al Real Madrid. Y reconozco que eso pasa y ha pasado. Lamentablemente, como decía, sí ha pasado, se ha ayudado al Real Madrid. Pero también el Real Madrid ha hecho lo suyo. Ha hecho lo suyo para ganar partidos, para ganar torneos, para armar los planteles que ha armado. Hoy compite con un Barcelona que se potenció con la presencia de Messi. Barcelona siempre estaba por debajo del Real Madrid. Por eso fíjense cuántas Champions tiene uno y cuántos Champions tiene el otro. Y cuando gana el Barça su primera Champions, que es en la década del 90. Hoy aparece un PSG o aparece un Manchester City que antes no existían en el planeta Europa, en el planeta futbolístico mundial. No existían para competirle a un Real Madrid. Es verdad, hoy tiene ciertos rivales que no tuvo en el pasado. Pero el Real Madrid siempre se caracterizó por ser el equipo que compraba los mejores jugadores, que invertía como no invertía el resto. ¿Cómo conseguía la plata? ¿Cómo los pagaba? Bueno, es otra historia. Pero ha sido el equipo más importante del mundo. Y es el equipo más importante del mundo. Lo es. Les guste o no nos guste, es esa realidad. Entonces tampoco ahora se puede ensuciar toda la historia del Real Madrid vinculada con cuestiones arbitrales. No se lo puede ensuciar. Por lo tanto, el mensaje mala leche de Eduardo Iturralde González está fuera de lugar. Está fuera de lugar. Y no tiene que vincular a sus colegas, porque al decir que el 90% de los árbitros son del Madrid y el 10% del Barcelona, lo que está diciendo que los árbitros son unos corruptos. Indirectamente, entre líneas, lo está diciendo. Son quienes ayudan al Real Madrid. Él no tendría que salir a declarar de esa manera, porque él fue árbitro. Y si él le va a alguno de los equipos, no por eso quiere decir que cada partido que arbitró ayudó a ese equipo. Entonces, ojo a ese tema. Y los extremos no me gustan. Los extremos no me caen bien. Cuando vamos simplemente a pensar que este equipo, todo lo conseguido es robado. Todo lo conseguido está dentro de la ayuda arbitral. No. Ha construido mucho. Ojalá que esa ayuda disminuya. Por el bien de la imagen del Real Madrid y por el bien de la justicia del fútbol. Queremos algo justo. Y sé que a veces no pasa. Sé que a veces ha habido casos que aquí hemos criticado a favor del Real Madrid. Pero tampoco puedo asociar toda una gran historia del conjunto merengue. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Nunca he sido un partidario de defender todo lo que está relacionado con la MLS. Hay puntos muy importantes en la MLS, positivos, y otros no tanto. Algunos pareciera que tienen como objetivo tirar flores, y me refiero a colegas, algunos compañeros, hacia la MLS, y todo lo que hace la MLS está bien, y terminan potenciando en una posición que hasta a veces luce exagerada los elogios hacia la Liga de los Estados Unidos. Está transitando, está caminando, tiene cosas buenas y cosas malas. Pero digo esto como introducción para poner en el escenario lo que hemos opinado en más de una ocasión de la Liga de los Estados Unidos. Y nos parece que esta decisión de ir a jugar a Orlando durante 30 días, 35, 2 meses, un torneo, nos parece una buena decisión. Es una buena decisión. ¿Por qué? Hoy se sabe que es complicado exponer al futbolista a jugar en diferentes ciudades o con el calendario habitual, que representa tomarse aviones, ir a hoteles, estar cambiando constantemente de escenarios. Bueno, las opciones, las posibilidades de un contagio se incrementan ante esta situación. Por eso la MLS dijo, me voy al complejo de Disney, al complejo de ESPN, aíslo a todos los jugadores del mundo, en cierta manera los aíslo, los pongo en hoteles, tengo donde entrenar, tienen donde comer, tienen donde jugar, hay un complejo con 13 canchas de fútbol, cual no es una mala idea, es una idea buena, claro, tiene sus puntos negativos, ¿sí? Los tiene. Por ejemplo, se está aislando el futbolista de la familia y hay que entender la relación de uno con sus hijos, con su esposa y estar quizás durante 2 meses sin poder verlos. Sin verlos personalmente, ¿no? Hoy hay muchos caminos para ver a la familia a través de los teléfonos, de las aplicaciones y de tantos sistemas. Alejandro Bedoya, el futbolista de Philadelphia Union, habló sobre el tema y fue muy exagerado. Dijo, comenzaría diciendo que creo que todos estamos de acuerdo en que queremos volver a jugar. Quiero volver a salir a la cancha, ser competitivo, jugar partidos. El personal quiere estar allí. Los fanáticos quieren estar viendo juegos. Pero diré que todo esto se percibe un poco apresurado, como está apresurando la MLS en tomar esta decisión. Creo que todos necesitamos ser cómplices en esto. Creo que los jugadores están tomando todos los riesgos al irse a Orlando, estar aislados. Es un término fuerte para decir, es como estar en una prisión de lujo. Tampoco hay que llevarlo a ese extremo, Alejandro Bedoya. Tampoco hay que mencionar que es una prisión de lujo irse a Orlando y estar aislado de sus familias para jugar al fútbol. Si yo voy a una Copa del Mundo, si soy citado para representar a la selección de mi país, pasa exactamente lo mismo. Estoy concentrado durante 30 días de competencia. Sumado a los días previos que se viaja, que se juegan amistosos, que se concentra, que por lo menos hablamos de 15 días extras, lo cual hablamos de 45 días, pero es un mundial, claro, es un mundial. Entonces voy, me aíslo, no veo a mis familias, o las veo muy poco, porque el futbolista no ve a sus familias con el tiempo y con las necesidades o los deseos que quisiera verlo. ¿Lo ve cuando puede? Cuando puede. De repente acá no los va a ver. O va a ser mucho más extenso el tiempo. Pero parte de una profesión. Y hay que entender que si hoy todos no nos sacrificamos un poquito, no levantamos esto. Entonces, no va a haber fútbol, MLS, no va a haber televisión, no va a haber derechos, no va a haber dinero, no va a haber cómo pagar a los jugadores. No es una mala idea llevarlos a la comodidad de Disney, a excelentes hoteles, a excelentes servicios que van a tener los jugadores y aparte la posibilidad de que puedan entrenar y jugar. No es una mala idea, no es una idea descabellada. Aquí hay un solo inconveniente, que entiendo lo importante que es la familia. Perfecto, que se diga cada uno, quien quiere con la familia que vaya. Ahora la familia también estará aislada del resto del mundo, ¿no? Estará este grupo de jugadores, de cuerpos técnicos, de árbitros, quizás de algunos periodistas, aislados del resto. O con exámenes constantes para verificar que no dieron positivo del coronavirus. Perfecto. Sea como sea, hoy tenemos todos que empezar a acomodarnos, lamentablemente, y hay que decir lamentablemente, a esta realidad. Y esta realidad nos lleva a estas situaciones. Si la MLS tiene que volver de esta manera, que vuelva de esta manera. Si no, estamos hablando de que no habrá campeonato este año, no habrá partidos este año, no habrá fútbol en Estados Unidos este año. Porque, ¿cuándo se va a lograr superar esto? ¿Cuándo estaremos en situación de poder decir no hay peligro de contagio? No sabemos. De repente, de aquí a fin de año, de repente gran parte del año entrante. Es una prueba, son 2 meses. Un mes y algo, es una posibilidad, es un campeonato, es volver a jugar, es volver a recuperar para el futbolista lo que es tener el contacto con la pelota, estar en el ritmo. Total, la familia no va a desaparecer. Entendemos que hay casos y casos. La familia estará siempre presente. La familia estará cerca o lejos, ahí pendiente y en contacto constante con los jugadores. Bueno, es parte de los sacrificios que algunos tendrán que hacer. No se puede ganar en todas. Algunas se gana, otra se pierde. Pero salí a decir que es una cárcel de lujo muy exagerado de parte de Alejandro Bedoya. salir a decir que es apresurado cuando hay una liga que sí hace las cosas con orden, con planificación, con tiempo, es la MLS. Habrá muchos puntos para criticar en la Liga de los Estados Unidos. Pero hay que decirlo, esta idea es muy buena y todos deberían apoyarla. Es así y punto. Me escribe aquí alguien que manda un mensaje, José y Marta, lo mandó en Instagram. Hernán, un saludo, un abrazo, un fiel oyente, dice que hace muchos años nos escucha, que para este próximo podcast quiere que hable de lo siguiente. Dice, sabemos que el fútbol vuelve y todos están conscientes de las nuevas reglas para la protección de la propagación del coronavirus. Dice, pero ¿no cree usted que cuando llega un partido importante o un derbi, al momento que el jugador pisa la cancha, son 11 a 11, el jugador se le va a olvidar todas las formas de protección y con garra va a querer ganar esos 3 puntos? De ahí la prensa amarillista y el público va a estar al tanto de cuando un jugador viole o pase por alto esas nuevas normas. Y lo van a atacar en las redes sociales, en los programas de televisión, van a ser el blanco de críticas a estos jugadores y se verán obligados a practicar un fútbol aburrido y sin ganas de ganar. ¿Se vendrán unos años de fútbol desabrido? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, el agradecimiento, José y Marta, por este mensaje. Cuando un jugador rompa las reglas de protección, se está perjudicando el mismo. No veo que vaya a haber críticas en redes sociales o en programas de televisión. Habrá comentarios. Ahora, tenemos claros. Tenemos muy claro que el suplente está con su mascarilla, con su tapabocas. Estamos claros que no hay abrazos cuando se consigue un gol. Y alguno se ha abrazado con otro. Y tampoco lleva esto a tantas críticas, ni a tantos problemas, tantos comentarios en redes sociales. Acá simplemente es un futbolista que corre riesgos el mismo. O sea, acá se intenta proteger al futbolista. No es que es una campaña de que el fútbol hay que jugarlo de esta manera y será sancionado el jugador. No, simplemente lo que se busca es un protocolo con normas para que el futbolista tenga una posibilidad mínima, remota, de un contagio. Eso es lo que se está haciendo, proteger al futbolista. Ahora, si el futbolista después corre riesgos, bueno, allá el futbolista es el que se está perjudicando. No es para hacer drama, no lo veo para hacer drama. Igual le voy a decir algo. Si la gente escribe en redes sociales, que escriban. Me encantó el otro día cuando hablamos en Jorge Ramos y su banda con Miguel Layún y lo que decía Miguel Layún en cuanto a redes sociales. Dice, no me preocupo lo que dice la gente. A veces estoy de humor, tengo ganas de contestarle, le contesto con sarcasmo. A veces no me interesa contestarle. Y uno no se tiene que poner a la altura de la gente, lo que la gente, especialmente la gente mala onda, porque hay gente que es mala onda, hay gente que ve todo malo, hay gente que critica por criticar, insulta por insultar. Entonces esa gente no vale nada. Entonces, en caso mío, no me pongo a la altura de esa gente. No me perjudica en absoluto cuando alguien escribe algo negativo. Si es una crítica, perfecto, es bienvenida. Si es un comentario que no le gustó algo, está bien. Ya cuando pasa por insultos, por eso no me causa nada. Sé que es una persona con problemas, una persona con inconvenientes, que tiene su onda negativa, sus problemas, vaya a saber, y se la quiere agarrar con el primero que se le cruza, que en este caso es un periodista deportivo. Entonces, en ese sentido no hay que reaccionar, no hay que pensar en el movimiento de las redes sociales. Acá se intenta proteger al futbolista. Eso es lo que hay. Que el fútbol es un poco más desabrido, lo es. Decía Luis Enrique, el fútbol sin hinchas es más triste que bailar con tu hermana. Hoy estamos viendo un fútbol que decimos qué suerte que volvió, pero es verdad, no hay público, entonces ya baja esa emoción, ese colorido que da la gente. Los jugadores se cuidan más. Ahora, vamos a lo siguiente. El jugador se cuida, pero si estoy en el área y tengo que marcar a alguien, tengo que marcarlo al lado. Y si tengo que buscar una pelota aérea y el partido va 0-0 y el equipo rival me mete un tiro de esquina sobre el área, tengo que ir con todo arriba a intentar ganarle con ese cabezazo. Entonces, ojo, que es una protección no del todo segura. Por supuesto, si el rival no está contagiado de coronavirus no va a pasar absolutamente nada. Pero algunos juegan con más intensidad, otros con menos intensidad. Algunos juegan con más temor, otros con menos temor. El fútbol no va a llegar a ser desabrido. Sé que nos va a costar A usted solamente le costó ver fútbol alemán. A mí me costó. No me atrae el fútbol alemán porque no lo he seguido como el fútbol de otras latitudes. A usted solamente el fútbol de Costa Rica, que no lo ha seguido, solamente no le atrae demasiado. Entonces, bueno, es difícil empezar a ver fútbol de lugares donde uno no lo ha seguido. Eso y sin público nos lleva a pensar que le falta cierta emoción. Pero bueno, es lo que hay. Y hay una cosa muy simple. Peor es nada. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a esto. Por lo menos son pasos que se buscan dar para regresar a tener actividad, a tener fútbol y a observar algo. Y no tenemos que estar pendientes de cada error, de cada crítica, de fulano o mengano que terminó rompiendo el protocolo. Todos, desde nuestras diferentes posiciones, tenemos que apoyarnos, ayudarnos y sobreponernos a esta tan complicada situación que es la pandemia. Y el fútbol, que queremos todos que regrese, bueno, hay que poner nuestros granitos de arena para ayudar a nuestras familias, a nosotros, y de esa manera, indirectamente, estamos ayudando al fútbol, porque con menos contagios va a haber menos preocupación y el fútbol, sea donde sea, usted viva en México, viva Estados Unidos, donde viva, va a regresar antes. Es una tarea complicada, difícil, pero todos tenemos que hacerla y todos tenemos que superar esta batalla. Es así. Y punto. En este último segmento de Es Así y Punto, quiero invitarlos para que manden sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También nos puede escribir en Instagram, PereiraESPN. Y quería mencionar la nota que hicimos el otro día, que algo hice referencia en el programa con Miguel Layún, con el futbolista de Monterrey. Y me identifiqué muchísimo con Miguel Layún. Me identifiqué muchísimo, la verdad que no había tenido la oportunidad de estar personalmente con él, no lo estuve, por supuesto, pero el hecho de escucharlo y tenerlo en una entrevista donde pudimos hablar en el aire y fuera del aire también, porque uno durante las pausas conversa con el entrevistado, encontré una persona que, digo, me identifico porque sé lo importante que es la cabeza, la mente, la manera que uno presenta las cosas desde la óptica que quiere verlas. Y la verdad que fue una muy grata sorpresa. No es que pensaba que Miguel Layún no tenía las cosas tan claras, pero o no lo colocaba en otro grupo de jugadores que mentalmente no eran fuertes, pero me sorprendió por lo fuerte que es mentalmente, por lo preparado que está, por lo seguro que está. Muy bien por Miguel Layún. Y esto digo porque Miguel Layún tendría que ser, de aquí en más, un jugador que le empiece a transmitir al resto de compañeros, hoy en Monterrey, mañana en selección y donde fuese, y especialmente al futbolista mexicano, la mentalidad que él tiene. Esa mentalidad que tiene, esa mentalidad que lo llevaba a, ¿se acuerdan ustedes? La culpa la tiene Layún, que se viralizó esa frase y todo era culpa de Layún. Y Layún en el América, con lo que genera el América, con el ruido que genera un conjunto como el América, junto con Chivas, los más importantes de México, ese las ingenió para sobresalir, para marcar goles importantes sin ser goleador, para jugar en diferentes puestos y destacarse, para ganar campeonatos, para después ser vendido. Pero lo hizo con una gran fortaleza mental. Lo que decimos muchas veces, se potenció ante la adversidad. Es decir, cuando la situación venía complicada, cuando el panorama venía mal, él sacó fuerzas de no sé dónde para lograr decir, yo esto lo supero, y lo superó. Y fue al fútbol europeo, y estuvo en el Watford, estuvo previamente muy joven en Italia, pese a que no jugó, pero estuvo en Italia, lo cual estuvo en España, en Portugal, lo cual habla a las claras de un jugador que se puso objetivos y los cumplió, sabiendo que él no es un destacado en lo físico, no es un destacado en lo técnico, no es un jugador que uno diga, no, tiene una pegada espectacular, no, es un jugador que tiene un ida y vuelta notable, no, tiene un físico a la altura de un Cristiano Ronaldo, no, para nada, pero tiene una mentalidad, la mentalidad del sacrificio, del esfuerzo, la mentalidad de ir e ir y luchar y buscar, y saber cuáles son sus limitaciones y trabajarlas. Y saber cuáles son sus virtudes y potenciarlas. Me encantó cómo habló Miguel Layún y tendría que ser un ejemplo para muchos en México, porque si algo le ha faltado al futbolista mexicano en muchos casos es esa mentalidad. Esa mentalidad que ante las críticas se viene abajo, que ante las críticas, en vez de agrandarse, de enfrentarlas, sino pierde su autoestima, pierde confianza, que a veces pasa, no solamente a futbolistas mexicanos, le pasa en muchos lados, pero le ha pasado mucho a futbolista mexicano. Hay otros en otras latitudes que el futbolista tiene más rebeldía, que el futbolista tiene en la sangre esa necesidad de tener que ganar, tiene en la sangre la mentalidad de competir, de conseguir logros, y ahí es donde se termina potenciando en partidos. Y esa mentalidad lleva a momentos a conseguir triunfos, cuando partidos parejos otros terminan perdiéndolos. Es la mentalidad que tiene uruguayo, que tiene el argentino, de cómo compite, quiere ganar siempre. Bueno, Layún, la verdad, que me dejó una muy grata sorpresa. Si no escuchó la entrevista, busque la manera de escucharla, porque fue una realmente entrevista sin desperdicios. Independientemente de que es un hombre de negocios, que es un hombre que está invirtiendo, que está trabajando con el café, que tiene con otros futbolistas negocios con la idea de seguir expandiéndose por territorio mexicano y más allá de las fronteras. Bien, bien, un hombre preparado. Y si no, algo no lo sabe, se prepara y averigua. Notable. Son personas que tienen que dejar algo. Son ejemplos a seguir en muchos casos. ¿Tendrá sus defectos? Los tendrá. No digo que no, ¿eh? Tendrá sus defectos Miguel Layún. Pero en ese caso es muy importante, porque todo pasa por la mente. Todo pasa por la mente en la vida. El futbolista pasa por su cabeza, sus deseos, sus ganas, su lucha. Y por más que sean los mejores del mundo, van a pasar por momentos complicados y difíciles. Todos van a pasar por momentos difíciles. Los que tienen una mentalidad fuerte lo superan. Los que tienen mentalidad débil se vienen abajo y les cuesta mucho más. Y así como jugadores tardan semanas, meses en recuperarse, lo propio pasa en un partido. En un partido hay golpes. Y es donde el futbolista tiene que tener esa mentalidad para superarlos. Empezamos perdiendo, de nuevo, perdemos, otra derrota. No. Perdemos, pero vamos a empatarlo y vamos a darlo vuelta. Y tenemos con qué para hacerlo. Bueno, es algo que se transmite. Y en los grupos hay quienes tienen fuerte mentalidad y quienes no. Los que tienen mentalidad fuerte y ganadora son los que le transmiten al resto. Cambiar un poco ese chip. Entonces, en ese caso, Layún realmente se nota que tiene una mentalidad ganadora. Y se nota en su vida, por lo que ha conseguido. Sin ser un fenómeno como jugador, lo que ha conseguido. Por eso quería destacarlo en este cierre del programa. Y, por supuesto, invitarlo para que escuche la nota en caso de que no haya tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo no sé? Usted se la arregla. Problema suyo, ¿eh? ¿Cómo no se puede conseguir la entrevista? Pues muchos me van a escribir. Quiero escuchar la entrevista de Miguel Layún y no sé cómo. También, yo tampoco sé cómo. Pero bueno, vamos a ver si de repente lo mismo los productores de Es Así Punto pueden subirla a la página de ESPN Deportes para que usted la pueda revivir, ¿eh? Mande su mensaje @PereiraESPN o en la cuenta de Instagram también, PereiraESPN, recuerde, Pereira con Y. Esto fue Es Así y Punto.